Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
Conversar. Una apuesta deliberada a estar con lesotres, a salirnos de la agenda y trazar otro tiempo posible. Conversar sin la promesa del entendimiento, o más bien con la certeza del malentendido, del desacuerdo, del tropiezo. Conversar como quien se expone al error, confiando en la potencia creativa del tartamudeo.
Conversar en cuerpo presente como un modo de fuga de la virtualidad, de la distancia, de la ausencia, como forma del pensamiento, de la pregunta, de la duda. Conversar para no cristalizar sentidos, para no pensar por lesotres. Si el feminismo es un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo, conversar tal vez sea el más feminista de los gestos.
Somos Leila Messinger
y Julieta Greco, y esto es El Deseo de Pandora.
Cada martes, más de 6.000 mujeres reciben en sus casillas un mail con el asunto Hartas. Es un newsletter sobre maternidades, vínculos y filosofía. Una carta plagada de preguntas, lecturas y testimonios propios y ajenos que pretende construir una comunidad y disputar los sentidos de los temas universales. La felicidad, el cuidado, la independencia, el amor y la amistad. Una búsqueda por destejer el tejido del que estamos hechos. Detrás están la pluma y las ideas de Florencia Sichel.
Estudió filosofía en la UBA y trabajó como docente de todos los niveles. Donde mejor se halla es en la conversación filosófica con niños, niñas y adolescentes. Forma parte de El Pensadero, un grupo de estudio, difusión y producción de filosofía e infancias. Es autora de ¿Y vos qué pensás? Un viaje filosófico por las ideas y Filosofar desde la infancia y perderse en el camino, en conjunto con Úrsula Posse y Mayra Muñoz. Tiene una hija a la que le puso Sofía por filosofía, sí, un poco obvio, dice. Para pensar el mundo propone infanciarse, algo así como volverse un poco niña. Lo hace en el aula, desde el asombro y la pregunta, pero también en la cocina. Su comida favorita son las municiones con queso crema.
Bienvenida, Flor, a la cuarta temporada del Deseo de Pandora. Muchas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
Lo primero que queremos preguntarte es justamente por las preguntas de la filosofía. En el libro Filosofar desde la infancia, ustedes dicen algo así como las preguntas son la pieza clave para una búsqueda hacia nuevos conocimientos, curiosidades, asombros y exploraciones colectivas. Y en tu libro ¿Y vos qué pensás? Es un libro que está lleno de preguntas y además está lleno de preguntas para hablar sobre temas filosóficos. ¿Qué es una pregunta filosófica y por qué es importante?
Bueno, preguntas nos hacemos todos, todo el tiempo. Es cierto que no toda pregunta es una pregunta filosófica. Por ejemplo, si yo ahora les preguntara a qué hora termina el podcast, me gustaría que ustedes me pudieran decir una respuesta, quizás concreta, y no... Pero Flor, ¿a qué te referís por tiempo? No, eso sería como medio molesto, ¿no? Entonces hay preguntas utilitarias o preguntas más pragmáticas que buscan básicamente una respuesta por eso mismo, digo, por el sentido de la utilidad. Hay preguntas retóricas también, ¿no? Por ejemplo, mi mamá cuando me decía estas son horas de llegar un sábado a las 3 de la mañana, no estaba queriendo tener una conversación conmigo acerca del tiempo, básicamente. Me estaba cagando a pedos. O cuando una maestra, por ejemplo, también dice, no sé, estas son horas de... o entra un chico tarde de clase, digamos. Esas son preguntas retóricas. Y después están, digamos, las preguntas filosóficas, que son preguntas más abiertas, que son preguntas que se pueden responder, pero no tienen una única respuesta, o por lo menos no tienen una respuesta absolutamente cerrada. Son preguntas, a mí me gusta la figura del infinito, ¿no? Porque son preguntas que de alguna manera van a traer casi que de forma innecesaria otras preguntas. Y que por supuesto van a traer respuestas también. Pero quizás el punto como importante es que no son respuestas acabadas o cerradas, sino todo lo contrario. Son preguntas que nos llevan a seguir pensando.
Bien. Y tanto en Filosofar desde la infancia como en ¿Y vos qué pensás? Son libros que están hechos desde con distintas interlocuciones, pero ambos tienen como por detrás un quehacer de trabajar en filosofía con niños y con esa interlocución. También sabemos que hay una distinción entre trabajar con hacer filosofía con niños o algo que yo tuve esa experiencia de niña, que era la experiencia de filosofía para niños. ¿Qué hay de diferente entre esas concepciones de filosofía? ¿Qué ideas de infancia se esconden o subyacen a esas posiciones? ¿Y de qué se trata hacer filosofía con niños?
Bueno, hay una tradición que surge en los 60 en Estados Unidos con Matthew Lipman, que es como el creador de una disciplina que se llama filosofía para niños. Él de alguna manera crea un programa de novelas filosóficas para que los chicos y las chicas puedan trabajarlas desde mucho más chicos, porque él lo que se da cuenta es que por lo general solo tienen filosofía los estudiantes en quinto año del secundario, como sigue pasando hoy en día, ¿no? Eso es así. Y él dice, ¿qué pasaría si podemos justamente filosofar desde que son mucho más chicos? Y ahí crea este programa que es bastante famoso, que tiene, por supuesto, también una bibliografía, una trayectoria en términos de disciplina. Y eso es recepcionado en Argentina en los años 90, donde se lo empieza a traducir. Y una vez que se lo empieza a traducir, empiezan también a haber diferencias en términos de qué infancia es la infancia latinoamericana, qué infancia es la infancia de los 60 en Estados Unidos. El programa de Matthew Lipman es hace un programa que justamente es filosofía para niños, porque de alguna manera está pensando en lo valioso que es hacer filosofía para que esos chicos el día de mañana sean sujetos críticos, sean sujetos pensantes, sean ciudadanos cuidadosos. Y ahí hay algo que para mí es interesante, que tiene que ver con dejar de pensar en infancia siempre en términos de potencia, ¿no? Esa famosa pregunta que le hacemos a los chicos y las chicas, ¿qué querés ser cuando seas grande? Que básicamente nos está importando mucho qué van a hacer el día de mañana y estamos perdiendo de vista quiénes quieren ser hoy, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que parece una pavada, que es para o con, para mí es importante porque el CON incluye a las infancias como sujetos críticos y activos en el hoy, no solo en el mañana, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, esa distinción. Más allá de que ambos proyectos son proyectos que tienen mucho en común, porque tienen en común la idea de que se puede filosofar a cualquier edad, de que no se necesita estudiar filosofía para filosofar. Yo cuando entro a segundo grado no entro con la crítica a la razón pura de Kant. No, para nada. Al pie no les importa a los autores. Lo que hago es me siento y los escucho, ¿no? Y damos lugar a las preguntas que ellos y ellas mismas traen. Entonces, desde ese lugar, digamos, el proyecto tiene en común esos rasgos de que hay preguntas filosóficas que tienen que salir de esa comunidad con la que estamos trabajando. Tiene que haber diálogo y justamente también tiene que ser una comunidad que sea crítica, porque vamos a pensar sobre temas profundos y serios, cuidadosa, y acá también incluso se cruza con lo que es la ESI, por ejemplo, porque no vamos a hablar, nos va a importar mucho cómo se van a sentir esas personas si vamos a hablar sobre el amor, sobre Dios, sobre la amistad. Digo, no es que pincho y chau. No, para nada es así. Y también creativa, porque podemos hablar de un montón de temas que a priori no son los temas que ha tocado la historia de la filosofía, como qué es ser TikToker, pero que hoy a los pibes les importa y que es una pregunta profundamente filosófica, ¿no? Entonces, bueno, como para responder, el con, que a mí me importa y que reivindico, tiene que ver con hacerlo con las infancias, no para ellos que voy yo y les enseño algo, sino que de hecho se hace con ellos, junto a ellos y ellas.
Flori, en esa práctica de hacer filosofía con niños y niñas aparece la idea, al menos en este libro Filosofar desde la infancia, de infanciarse, ¿no? De infanciarse para educar. ¿Podrías explicar qué significa? Y también pensábamos si tenía algo que ver con este intento de correrse del adultocentrismo, ¿no? Que es una característica muy clave de este momento de la sociedad.
Sí, cuando hablamos de infancia, digamos, hay una cuestión que es que la infancia puede ser cronológica, que eso está claro, digo, es una etapa de la vida. Yo no soy infante, ya tengo 33 años. Pero también, y esto es interesante, la infancia puede ser un modo de experimentar el mundo. Y ahí es donde los que hacemos filosofía con niños y niñas nos posicionamos. ¿Y a qué me refiero con un modo de experimentar el mundo? Me refiero a tratar de corrernos de alguna manera del tiempo cronológico que nos pide cierta productividad, sobre todo en la escuela también, que reproduce, ¿no?, los tiempos de la sociedad actual, y ver de qué manera podemos tratar de hacer una pausa, tratar de hacer un paréntesis en el que digamos, a ver, porque para el caso, ¿para qué hacemos filosofía? No lo estamos haciendo, digamos, no nos va a traer una gran solución. Sin embargo, nos va a permitir conectarnos entre nosotros, poder mirarnos, poder conversar sobre lo que nos pasa. Y en ese sentido es una invitación a conectar con esa infancia que los adultos y adultas muchas veces tenemos, pero que quedó olvidada y que incluso no todos los chicos tienen tampoco. Y esto está bueno decir, porque hoy en día hay muchos chicos y chicas que tienen un tiempo absolutamente adultizado, ¿no? Que están plagados de actividades, que están a veces más apurados incluso que los adultos, o que tienen unas agendas casi igual de terribles que tenemos los adultos. Entonces, en realidad, la defensa de la infancia, de defender el tiempo de la infancia, es para los chicos y las chicas y también para los adultos y las adultas. Y en ese sentido, va muy de la mano de corrernos de una mirada adultocéntrica, porque tiene que ver justamente con construir otro tipo de tiempo, otro tipo de espacio, otro tipo de vínculo, en el que no va a estar el docente que sabe enseñándole algo. El mayor saber para quienes hacemos filosofía con niños y niñas es corrernos del lugar de saber. Es corrernos del que va y le enseña al pibe o a la piba lo que tiene que decir. ¿Por qué? Porque no tengo una respuesta acerca del amor o acerca de la amistad como para yo enseñársela a alguien. Y si la tuviera, imagínense que yo creo que la tengo, aunque no la tengo, no le va a importar. O sea, que ¿en nombre de qué yo vengo a darte una respuesta? Entonces, digamos, tiene que ver con corrernos de los lugares que nos fueron heredados, donde el docente es el que sabe, el alumno es el que escucha, el docente es el que tiene una respuesta, siempre tiene la respuesta. Digo, en este caso, no siempre tenemos las respuestas. Las respuestas las queremos construir. No es el lugar del docente el más importante. Es mucho más importante el lugar de la comunidad, el lugar de los chicos y de las chicas. Y es darle esa voz que le fue negada también durante tantos años a las infancias.
Pero incluso también pienso en lo valioso que es ese movimiento o ese descentramiento que proponen sobre infanciarse también en el vínculo entre adultos, ¿no? Como hay algo de ese corrimiento que también es valioso para las propias discusiones, digamos, o debates o incluso los propios desacuerdos de la adultez, de cómo encaramos esas discusiones también.
Sí, y me encanta que hayas dicho desacuerdo, porque también tiene que ver con romper de alguna manera esas nociones que nos fueron heredadas de diálogo, ¿no? Como que en la escuela nos enseñan que dialogar es ponerse de acuerdo. Y la verdad es que cada vez que dialogamos no siempre nos ponemos de acuerdo. Digo, y a veces dialogar es explicitar los desacuerdos. Digo, y todo eso es ese corrimiento. Digo, la experiencia de la infancia tiene que ver con eso. Con corrernos de esos lugares que nos han dicho, por los que pasaba el diálogo, por los que pasaba la pregunta, por los que pasaba el vincularnos, y decir, a ver, los dejamos en stand-by, porque tampoco es que te voy a dar una respuesta sobre cómo debería ser, sino que simplemente tratamos de suspenderlo, ¿no? Nada que ver, pero hace poco leía este libro de Berlant, El optimismo cruel, que ella dice hacer un impas. Y para mí la figura de la infancia tiene que ver con eso, como un impas, que por supuesto es un tiempo, porque después yo también me voy a trabajar y tengo que pagar las expensas y la vida continúa. Y siempre hablo de las expensas. Es que es como un trauma que tengo en la vida, las expensas.
Es lo que te preocupa.
Sí, me preocupa. Digo, pero porque eso también me parece que está bueno, porque uno quiere correrse de estas nociones adultocéntricas todo el tiempo, pero después vivimos en un mundo que nos empuja. Entonces, bueno, esta es una propuesta para, por lo menos por un rato, de vez en cuando, o aunque sea, tenerlo presente, que no es menor.
¿Y vos qué pensás? Que es un libro que tiene una interlocución, como tiene como interlocutores a, vos decís, chicos y chicas de 7 a 101 años. Hay un diálogo que vos empezás a construir, digamos, entre más de 30 autores, filósofos, filósofas, escritoras. Vos los hacés dialogar, van apareciendo a medida que el texto y los temas y las problemáticas lo van requiriendo o los van nombrando tácitamente, y generás una conversación desde Aristóteles a Simone de Beauvoir, desde Nietzsche a Susy Jock. que además después en el final hay una hermosa línea de tiempo en donde todos se encuentran, digamos, ahí con la cronología. ¿Cómo fue hacer esa curaduría y cómo fue hacer dialogar a esos autores?
Bueno, yo no concibo la filosofía si no es toda mezclada. O sea, yo sé que esto es muy poco académico, pero por suerte, como no trabajo en la academia, lo puedo hacer. Y es que para mí lo más rico es que conversen los autores. Y no solo los autores, sino las ideas, los recursos. Digo, yo cuando trabajo en el aula me da lo mismo si lo está diciendo un poeta, si lo está diciendo un autor canónico de la historia de la filosofía, si lo propone un corto audiovisual. O sea, a mí lo que me interesa es que se empiecen a tejer conversaciones, ¿no? Y al mismo tiempo la voz también en el aula de los chicos y de las chicas y en este caso de los lectores. Entonces, cuando yo pensaba varias cosas cuando lo hacía. Por un lado, no quiero repetir el mismo canon filosófico que yo aprendí, en el cual no hay mujeres, no hay disidencias, no hay autores latinoamericanos. Entonces, bueno, ahí mi gran desafío fue matar a mis propios miedos y decir, ay, ¿qué hago si hago una línea del tiempo que no es la que aprendí? Y es la que a mí me interesa. Y también animarme a mostrar otras voces, ¿no? Digo, no sé, está Safo, que fue una poeta griega recontra conocida. Bueno, ahora recontra conocida. En el momento fue muy invisibilizada. Y poder decir, bueno, había también otras personas, ¿no? Y creo que ahí tenemos una responsabilidad, quienes hacemos filosofía o quienes ejercemos la docencia, de verdad mostrar otra historia. Porque si no, estamos siempre repitiendo y diciendo, bueno, igual también hay mujeres, bueno, igual también hay disidencias. Entonces me parece que lo más rico es justamente empezar a abrir el juego. Y yo lo abrí, digamos, esto va a sonar medio ñoño, pero bueno, con mis como, no sé, mis amigos, filósofos, o sea, vivos, no vivos, no importa, digo, como esa gente a la que yo digo, wow, me cambió la cabeza, qué sé yo, y los pongo a dialogar. Y también traté de correrme de que el eje sean solo los autores. Porque para mí el eje son los autores, pero también son los temas, son las preguntas, son los ejercicios.
Eso se súper nota. O sea, los autores están como disponibilizados a lo que vos querés decir, pero está claro que están como de costado.
Exacto, que es como yo concibo, no sé, la docencia. Cuando yo hablo con mis alumnos y alumnas, me importa lo que dice Aristóteles, pero hasta por ahí. O sea, me importa para después pasar a ver qué tienen para decir ellos y a ver qué podemos pensar. Y traté también, sobre todo, porque es para chicos y chicas, y eso también me parece importante. Yo cuando lo empecé a hacer era como que tenía más los profesores de la facultad que una piba de 9 años. Y después fue como, para, ¿quién lo va a leer? ¿Lo va a leer una piba de 9 años? ¿Yo qué quiero que haga una piba de 9 años? Bueno, que se divierta. También tratar de que sea un objeto lúdico. O sea, que para un chico y una chica la filosofía pueda ser un modo en el que uno pueda entrar a través del juego. Y para mí eso era un gran desafío también. Y por eso llamé a los autores que tenía ganas y que me parecían como más divertidos en el buen sentido de la diversión, ¿no? Como eso, que nos descoloquen un poco. Y por eso también está Susy Shock o está Roberto Kusch. O sea, hay un montón de autores distintos quizás que está bueno traerlos.
Está bueno, me quedo pensando que quizás hay algo de esto que vos decís que te corriste de la academia y que no haces, ¿no? Filosofía académica. Que digo, es algo que conversamos en varios episodios del Deseo de Pandora con Darío Stanreiber, con Vircano, que tiene que ver con la disciplina de la filosofía, que suele ser bastante viril y que suele ser quizás expulsiva en muchos sentidos, porque quizás es muy compleja de comprender. ¿Cómo pensás vos que es ese camino? Digo, creo que hay parte, lo venís diciendo con esta conversación con los autores que a vos te interpelan y que vos crees que a los chicos y a las chicas les interpelan, pero ¿cómo es hacer ese camino de salirse un poco de lo aprendido en la universidad y hacer esta filosofía para todos y todas?
Bueno, en mi caso, yo nunca empecé, ni siquiera empecé una carrera académica porque no me interesó a mí nunca, digamos, como proyecto de vida. Como, de hecho, lo que siempre me parecía era que era recontra mil valioso, pero yo sentía que uno le hablaba siempre a los mismos. Y a mí lo que más me gusta de la filosofía es convencer a otros, digamos, como llevarlo a otros terrenos. No sé, yo desde que soy muy chica que hago filosofía con otra gente, filosofía en geriátrico, filosofía, o sea, hice filosofía con todas las edades de verdad, porque a mí lo que más me gusta es eso, es mostrarle a los que no conocen la filosofía que es algo interesante y es algo que les puede llegar a interpelar. Y cuando vos la sacás, la filosofía del claustro, digamos, ahí ya no importa tanto todo lo que uno cree que importa. Como que eso pasa dentro de las facultades, que uno cree que si, no sé, te equivocas en una cosita, es un error garrafal, que seguramente lo sea para ese ámbito, pero cuando uno sale de ese ámbito, lo que empieza a pasar son otras cosas, hay otros intereses, hay otras preguntas, lo que moviliza tanto no es si está perfecto o no lo que dice tal autor, sino qué te conmueve de eso que dice, y a mí eso es lo que más me gusta. O sea, yo creo en una filosofía que tiene que servir para, en esto me pongo hasta casi antigua, ¿no? Como para la vida. O sea, para mí la filosofía nos tiene que de alguna manera, no sé si mejorar la vida, pero sí nos tiene que ayudar a pensar mejor, a vivir mejor. Y por eso ahí ya no importa tanto hacer una reposición doctoral de un tema, ¿no? Y de nuevo, tampoco me interesa entrar en una discusión de... academia sí, academia no, porque no tiene nada que ver. Son cosas distintas que uno va viendo después a qué se quiere dedicar. Digo, para quienes hacemos divulgación, que incluso es hasta una palabra que tampoco me cierra, porque es como la traducción a esa gente que no entiende, ¿no? El vulgo, ¿no? Para mí es más que nada eso, una filosofía accesible, lo más abierta que se pueda. Y en mi caso, que encima la trabajo con chicos y chicas, no les importa nada lo que tiene para decir la academia. Y está bien que así sea. Entonces, es eso, es como reconocer con quienes uno está trabajando. Sería hasta muy tonto de mi parte hacer una filosofía academicista con chicos y chicas, porque es un interlocutor equivocado, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, digamos.
Hay algo incluso que es el hacer filosofía, ¿no? Como ponerle el verbo hacer adelante, que me parece que tiene un poco que ver con esto de desarmar lo que viene de del claustro de la academia, ¿no?
Total, total. Que para mí la filosofía, pero porque así la concibo, está mucho más asociada al verbo que al sustantivo. O sea, para mí es realmente... bueno, yo no hago ejercicio mucho, hasta hace un mes que ahora empecé. Pero para mí...
Ejercicio físico, porque ejercicio filosófico.
Eso quería decir. Quería defender mi ejercicio. Okay. Mi ejercicio filosófico. Perdón. O sea, la filosofía la defiendo como un ejercicio y como algo a practicar. Y en ese sentido me parece que es algo que podemos practicar todos y todas. Después te puede no gustar, y eso también es válido.
Sí, claro.
¿No? Porque no todos los chicos y chicas quieren ser filósofos o filósofas. Hay pibes que les aburre y dicen, no, deja, quiero irme a tecnología, no sé.
Dame la respuesta.
Claro, y está bien eso también. Pero sí, por lo menos mi propuesta o lo que a mí me interesa tiene que ver con una invitación a ejercitar la filosofía.
En el último tiempo o en los últimos años se visibilizaron otros discursos en relación a las maternidades que de alguna manera desarmaron esas ideas más de tapa de revista, madres espléndidas, hijos bellos y...
Bebé rozagante para mí.
Exactamente, eso.
Ay, sí, el bebé rozagante me mata.
Y pusieron sobre la mesa como el lado B de las maternidades y unas maternidades más honestas y qué sé yo. Pero al mismo tiempo eso de alguna manera generó o produjo nuevos mandatos relacionados, no sé, al apego, la alimentación saludable.
Al colecho.
Etcétera. Gracias. Acá la madre. Porque yo
la alimentación.
La no madre de la conversación. Bueno, ¿cómo te parás frente a esos nuevos discursos y en qué lugar se enmarca Artas, que es un newsletter sobre maternidades?
Bien, yo cuando me convertí en madre, lo que sentí un poco fue esto que vos estás diciendo, que pasaba de la caverna de la crianza tradicional, que tiene un montón de problemas porque así fuimos criados, porque nuestros padres y madres no sabían todo lo que sabemos hoy, que en parte es cierto, pero pasé automáticamente a otra caverna, que es la caverna en la que estamos ahora, en donde reina, por un lado, mucha información, que creo que es bueno, a priori, tener información, pero esa información viene de la mano también de una moral muy fuerte acerca de qué es lo mejor que puede hacer una madre para el hijo o la hija. Y en la mayoría de los casos, siempre se nos está hablando a las madres. O sea, algo que también a mí me impactó mucho es... No puede ser que una como madre nunca sepa nada y siempre se nos tenga que decir qué tenemos que hacer, ¿no? Está este libro de El maestro ignorante, de Rancière, y para mí era la madre ignorante. Yo sentía que tenía cuántos libros tengo que leer para ser madre, o sea, cuántos cursos tengo que hacer. De golpe, para todo hay un curso, ¿no? Que por un lado está buenísimo, porque qué bueno, digo, está buenísimo aprender sobre porteo, está... Pero de golpe pareciera ser que quien no hace todo eso no está eligiendo, en muchos casos, el mejor camino para un hijo. Y lo que sucede cuando tornamos todas estas decisiones muy pegaditas de la moral es que seguimos teniendo mucha culpa. Y somos las madres las que seguimos teniendo mucha culpa. Y eso es un problema enorme. Porque si de verdad queremos corrernos de una sociedad adultocéntrica o una sociedad patriarcal o machista, dejemos de hablar todo el día de la madre. No puede ser que la madre siga siendo el sujeto central, indispensable, innecesario, mira, me salió el fallido, innecesarias, son innecesarias, en la vida de un hijo y de una hija, ¿no? Entonces, a mí me angustia eso, me angustia que, no, que todo el tiempo sigamos hablando de las madres en primer lugar y las madres ocupando una jerarquía en donde si no estamos nosotras, el mundo no funciona, o bueno, nuestros hijos mueren de hambre o lo que fuera. Entonces, personalmente, desde Artas, yo trato de correrme de todos esos discursos que piensan a la maternidad en términos polarizantes, dicotómicos, absolutos. A mí me queda mucho más cómodo los grises, los puntos medios, lo que se contamina, lo que es un poco y un poco, porque estoy de acuerdo en que está buenísimo ejercer una crianza respetuosa, pero eso no me va a desdibujar a mí tampoco. Y si yo no quiero darle la teta, no me parece mal que no lo pueda hacer. Y hasta creo que no tenemos que estar dando tantas explicaciones. Porque creo que ahí está el problema. Que seguimos dando explicaciones acerca de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y me parece que lo más interesante es hablar de la maternidad y de la crianza en términos políticos y en términos más abiertos. Porque hay un montón de otras personas que se juegan en la vida de la crianza de los hijos y de las hijas, ¿no? En términos de sociedad, digo, en términos de la escuela, los abuelos, los tíos. Digo, si vamos a hablar de la crianza en tribu, pongámosla de verdad en práctica, porque si no sigue siendo la madre la que le enseña a otros cómo tiene que criar y la que al mismo tiempo siempre tiene que ser enseñada. Y eso es insoportable para mí.
Hay un texto que hablábamos antes hace un rato, fuera de cámara, de Alexandra Coan, que dice un poco eso, que plantea la imposibilidad de la ausencia, ¿no? Como no hay posibilidad de que la madre no esté. Pero pensábamos también si no es una forma, una nueva forma de sacralizar ese rol, ¿no? De capaz de volver a ponerlo en esa caverna. Y bueno, ¿y cómo desarmar eso? A mí me inquieta mucho incluso el bailecito, la fórmula, el cursito, ¿no? Como para todo. ¿Cómo discutimos eso? ¿Es necesario? ¿Cómo hasta dónde involucrarse y dónde soltar?
Yo creo que tiene que ser de como dos partes distintas. En primer lugar, de nuestro lado, digo, para quienes ejercemos la maternidad, corrernos un poco más y dejar que las cosas fluya. En muchos casos fluyan y en otros se caigan, porque a veces no queda otra.
Se
digo,
coagulen.
Claro, o sea, cuento una anécdota personal cortita, pero, y pobre, voy a incendiar a mi señor marido, que el otro día mi hija le iba a buscar a la tía y yo sabía que nadie estaba avisando nada en el cuaderno de comunicaciones y yo era consciente de eso, pues carga mental. Y mandó un mail como medio así por costadito a la docente avisándole, pero nunca llegó la nota en el cuaderno de comunicaciones. Y mi marido me preguntó a las 2 horas, che, ¿qué pasa con Sofi? Y yo dije, no lo sé. Como, hay que correrse. Ahora, ¿qué pasa? Y muchas veces pasa que quien está del otro lado son los hijos y las hijas.
No, y entonces, la primera que iban a llamar a la escuela
que iban
a
llamar
a vos.
Y el chat es de la mamá. Por eso digo que es un poco y un poco. Porque si yo me corro, pero después soy yo la que es la mala madre, la que recibe la nota, la que se come, el enojo del hijo o de la hija. Bueno, no sirve tampoco.
Bueno, entonces, hay algo que decía Vir Cano en un podcast que grabamos con ella hace un montón de años, pero que siempre nos vuelve y está muy vigente para nosotras. Hablando de otro tema, o sea, hablando de la deconstrucción de los discursos sobre el amor y la cuestión del dolor y demás, ella decía algo que para mí es muy valioso para llevarlo a todos los lugares que queramos de alguna manera desarmar, que era, bueno, frente a la idea de si duele no es amor, ella decía, bueno, no es tan así, y decía algo que era como, tenemos que estar dispuestos a rompernos un poquito para poder romper con lo demás. Entonces pienso en esto que vos decís, como, bueno, algo se va a romper, algo va a fallar, Sofi va a tener que esperar un poco más en el jardín.
Sí, es que yo creo que también algo que va de la mano con lo que ustedes dicen y que lo que dice Vir Cano también es las madres tenemos que mostrarnos como personas en primer lugar, ¿no? Como personas humanas, como personas vulnerables, como personas que se equivocan, como personas que tenemos ambivalencias. Y si eso no lo mostramos, seguimos colaborando con esos discursos que nos muestran la madre que tiene todas las respuestas. Y lo cierto es que no las tenemos, no tenemos por qué hacerlo. Digo, esto también lo dice mucho Estar Vivas en Madre Desobediente. Parece que salimos de la madre abnegada a la madre que todo lo puede. Y yo estoy harta de ver que todas pueden todo en las redes sociales.
Pero además no es cierto.
Y no es cierto. No, nadie puede con todo. Por eso yo lo que más trato de mostrar es que no se puede con todo. Porque para yo estar acá, mi hija está con otra persona. Y está con, y, o me vine acá y cerró la puerta y estaban los gritos, mamá, no te vayas. Es así. Y uno convive con eso. Sí. Y eso hay que decirlo y hay que mostrarlo. Por supuesto, no alcanza solo con que yo me queje, porque si yo me quejo y no tengo una estructura detrás que lo haga posible la conciliación, que es una palabra que nos preocupa mucho a quienes maternamos, porque pende de los privilegios que cada uno tenga, después sigue siendo la madre, digamos. Entonces, para mí es, por un lado, la madre, darle lugar a una madre que se equivoca, que se rompe, que se corra, pero para que pase eso también tiene que haber esa tribu o esos derechos o esas licencias para hacer una sociedad más justa también.
Total. Hay algo de esa idea que conversamos hace un ratito sobre infanciarse. Nos encantó lo de infanciarse porque vamos lo dijimos mil veces, pero sí, me parece algo muy... Ejercerlo. Además hay algo muy interesante de eso que ustedes en Filosofar desde la infancia aclaran que es no es volver al niño interior.
No.
Que no hay una cuestión nostálgica con algo de conectarse con la infancia y con el niño que fui, sino como algo a construir, ¿no? Y creemos que hay algo de eso en tu escritura también. Que hay un infanciarse en tu forma de escribir, ya sea con tus interlocutores niñes, como con tus interlocutoras que te leen todos los martes en sus casillas de mail. ¿Cómo construiste ese tono para escribir?
Para mí lo pienso siempre como una carta. Es casi como el diario íntimo que tenía de chica, que uno medio que escribe a uno y a un otro imaginario. Bueno, para mí es... Yo lo pienso como el formato de newsletter te da la posibilidad de eso tan epistolar y tan íntimo, que para mí es hermoso y que también abre, es muy parecido a esto de conectar con la infancia porque inaugura otro tiempo. No es lo mismo hacer un posteo en Instagram donde hay un format que largarse por otro lado y decir, bueno, yo te comparto algo que pienso. Entonces, a mí me gusta el tono de la carta, me gusta el tono de esto como... lo ensayístico, pero con la reflexión también en donde por momentos escribo yo y lo que me pasa y hago catarsis, pero que tampoco quede solo en la catarsis, porque eso creo que todo el tiempo estamos leyendo catarsis y tampoco sé cuán productivo es. Entonces me gusta que no quede solo ahí, que tenga una vueltita de tuerca y ahí sí comparto como algunas lecturas que tuve y que me parece que son significativas. Y también lo pienso siempre como un compartir, como algo que le quiero mostrar a otros y otras sobre el tema. Pero eso, y también me importa mucho que sea claro. No me gusta la escritura en difícil, no me gusta ni hasta a mí para leerla. Me gustan los textos claros, cortos. Entonces, bueno, trato como de ir por ahí.
Y también tiene muchas preguntas, ¿no? El
sí, pobre, es insoportable.
No, a nosotras nos encanta eso.
Es que, como nos sentimos justamente me parece que lo más... es como que estoy harta de las respuestas. No quiero más respuestas, ni en la maternidad casi ni en ningún lado. Me parece que el mayor desafío hoy en día es construir buenas preguntas y después ponerlas, obviamente, no se trata solo de preguntarme y ya, porque si no, ¿para qué estamos haciendo eso? Pero después sí, llevarlas al terreno de lo común y construir respuestas colectivas. Pero no quiero, creo que hay que salir de los discursos individualistas, neoliberales, que todo el tiempo nos venden, como vos decís, el último baile, el último tip, y bueno, eso sí, me posiciona en contra radicalmente.
Flor, y esas 6.000, más de 6.000 personas, que creo que son mujeres, pero ahora vemos, que reciben hartas todos los martes, digo, vos llevas más de 100 envíos, creo que más de 2 años ya.
Sí.
Estás en, bueno, es un montón de tiempo. Más allá de cómo empezó la idea, que me parece que digo que también tiene que ver con esta necesidad de decir, ¿no? y de desarmar un poco esos discursos con los que te encontrás cuando sos mamá, ¿Qué sabés vos de esa comunidad? ¿Quiénes son? ¿Cómo es esa interlocución? ¿Cómo es esa conversación con todas esas personas que están del otro lado?
Bueno, yo me trabajo mucho para esa comunidad, como para cuidarla a la comunidad. Y de hecho va creciendo de forma muy orgánica, yo creo que por eso. Como nunca me preocupé en hacer cosas para tener una comunidad tan masiva rápidamente, sino todo lo contrario, es algo casi como más de hormiga, como de ir construyendo un vínculo. Voy como siguiendo mucho qué es lo que también quieren, los que les gusta leer. Digo, a mí me escriben, a veces me gusta porque me responden un mail y dicen, me gustaría que le llegue a Flor, y yo soy yo haciendo todo a Flor. Sí, sí, yo leo el formulario
la
y es como...
La fantasía del asistente.
Claro, no, ningún asistente. Entonces, claro, sé muy bien lo que... respondiendo también a la pregunta anterior, en un 96% son mujeres, el resto, la gran mayoría llega por las mujeres que obligan a sus maridos a suscribirse o a sus parejas, algunos se quedan, pero la verdad es que la gran mayoría son mujeres. Y básicamente lo que vamos haciendo, o sea, lo que voy haciendo es me preocupo de ir conociéndolas. Digo, hace poco también generé un club, que es una suscripción paga, pero que ahí también voy teniendo encuentros con esas personas, o mando siempre un formulario para que me propongan nuevos temas, o hago los talleres de maternidad de filosas, y también ahí voy conociendo. Es como que de a poco voy tratando de armar un entramado siempre que, o sea, desde hartas ir generando otras cosas que nos vayan manteniendo en contacto. Porque creo que empezó siendo algo de alguna manera muy personal, como vos decís, por una necesidad vital, pero que cada vez me interesa más que deje de ser yo la protagonista. Obviamente, bueno, eso, me falta estructura, me falta tiempo, porque uno hace lo que puede, pero como mi horizonte tiene que ver cada vez más con ir abriendo esos lugares también para que puedan de a poco... ya sea escribir otras personas o que aparezcan otras formas de comunicar esos textos. Eso.
Muchas gracias.
Gracias, Flor, por haber venido.
No, gracias a ustedes. Un placer.
Un placer.
Esto fue El Deseo de Pandora. Conducción y guión, Leila Messinger y Julieta Greco. Producción audiovisual, Vera Ferrari. Edición de sonido, Estudio Red. Arte, Florencia Merlo. Dirección de Anfibia Podcast, Tomás Pérez Bisón.
Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.